Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana ens acompanya el Germán González. Bona tarda, Germán, del Periòdico de Catalunya.
Bona tarda.
Daniel Arasa, escriptor, periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Noelia Carceller, Crònica Global. Bona tarda, Noelia, benvinguda també.
Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Ignacio Garriga. Bona tarda, senyor Garriga.
Molt bona tarda, un plaer.
Ell és el cap de llista de Vox al Parlament de Catalunya. Estem ja a les portes de les eleccions autonòmiques del 12 de maig, encara queda. Jo diria que la campanya no ha començat, estem en precampanya, però com si fos campanya ja. Jo no ho sé, escolti, el dia 9 de maig de què parlaran vostès a la gent, perquè ho estan traient tots, ja que és el finançament, que és la immigració, que és la seguretat, què els hi quedarà?
Bueno, pues seguiremos reproduciendo el mensaje que llevamos haciendo desde el Parlament de Catalunya, desde las últimas elecciones, ¿no? En 2021, donde los catalanes decidieron que Vox fuera la primera fuerza de oposición nacional. Seguiremos dando voz a esos catalanes que durante tantos años se habían sentido abandonados, no representados por ninguna formación política, liderando esa disidencia política e ideológica en Cataluña y, sobre todo, y a la vez, pues trasladando un mensaje de esperanza, ¿no? De que no estamos llamados a vivir permanentemente bajo gobiernos de separatistas o socialistas y que es posible, y yo llamo a esa rebelión del sentido común a los catalanes para votar el 12 de mayo y construir esa Cataluña post-separatismo que sobre todo sea en defensa propia, en defensa de nuestras tradiciones, en defensa de nuestra forma de vivir, en defensa de nuestra seguridad, en defensa de nuestra prosperidad, en defensa de nuestra libertad. O sea que seguiremos repitiendo lo mismo porque yo quiero poner en valor la coherencia de Vox en el mensaje y la unidad de mensaje que dice Vox en Cataluña, en Murcia, en Baleares o ahí donde estemos.
Muy bien. Todas las encuestas que han salido hasta ahora hablan de una igualdad máxima en estas elecciones, por la parte de arriba, digamos, entre el PSC, Esquerra y Junts. Todo hace prever que quizá pues no se pueda llegar a formar un gobierno aquí en Cataluña y que tengamos que volver a votar el mes de noviembre o octubre. La cara que pone el señor Garrigo cuando le digo esto es un poema. Hay pocas ganas de que haya repetición electoral o qué.
Sin duda, por eso yo quiero llamar.
¿Pero qué,
a los...
¿Qué panorama dibuja usted? A ver.
Pues no lo sé. Yo quiero ser prudente, quiero dejarlo en la mano de los catalanes, que son quienes han de depositar su voto el 12 de mayo, y decirles, insisto, trasladarles ese mensaje de que podemos protagonizar una gesta histórica el 12 de mayo. ¿Por qué no? Yo salgo a ganar las elecciones, a trasladar el mensaje a los catalanes de que hay una alternativa que está dispuesto, y lo hemos demostrado estos tres años, contra viento y marea, contra censuras del Parlament, quitándonos la voz, impidiéndonos defender proyectos de ley, entre huevos, piedras, latas, y hemos perseverado, y vamos a seguir perseverando, pero es verdad que hay que tratar como adultos a los catalanes y decirles que ese camino va a ser largo, que no vamos a recuperar nuestra Cataluña en cuatro días, pero que hay que ir avanzando en esos pasos, de ir desmontando pues a los de siempre, que no son otros que el Partit Socialista de Catalunya y Esquerra Republicana y Junts.
Entiendo pues que si el señor Illa necesitara los votos de Vox para llegar a la presidencia de la Generalitat, no los tendría.
Yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo lo mismo. ¿El señor Illa o el PSC está dispuesto a garantizar la educación española en Cataluña? ¿El señor Illa está dispuesto a garantizar la seguridad en las calles de Cataluña? ¿A expulsar a los inmigrantes ilegales que están en Cataluña? ¿A priorizar a los catalanes que han trabajado con mucho esfuerzo pues esas ayudas sociales que se les niegan en algunos casos por preferir o por poner o por dar, mejor dicho, preferencia a los que acaban de llegar? ¿El señor Illa está dispuesto a acabar con el infierno fiscal que existe en Cataluña con más de 15 impuestos propios? Yo creo que la respuesta es evidente y, por tanto, puedo afirmar que soy el único candidato que el no rotundo, lo puedo decir ya, de que no vamos a apoyar a Illa, porque Illa es una cara más de esa moneda que representa el separatismo. El señor Illa, yo lo llevo repitiendo mucho estas semanas, es la gran estafa de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña hay que darlo por finiquitado y abrir la nueva etapa del Partit Separatista de Cataluña. Un partido que dijo que venía a ser alternativa, un partido que dijo que no iba a conceder indultos, que no iba a modificar el Código Penal, que no iba a conceder la amnistía, y ha modificado el Código Penal, ha concedido indultos, ha concedido amnistía, y ahora tienen el cuajo de presentarse a las elecciones catalanas diciendo que no tiene nada que ver con Aragonés. Oiga, pues no, ya no nos tomamos, no nos va a tomar más el pelo, y por eso quiero llamar a la responsabilidad, a la ilusión y a esta oportunidad a los catalanes, de que no se dejen engañar por los separatistas disfrazados de socialistas.
En este sentido, habrá referéndum de autodeterminación, la ley de amnistía permitirá que el prófugo Puigdemont, bueno, vuelva a Cataluña y a España de aquí a pocos meses.
Pues yo espero y deseo que no. de
las dos cosas.
Sí, efectivamente. Si de Vox depende, que nadie tenga duda que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que Puigdemont, si vuelve a España, sea esposado para pasar directamente a disposición judicial, que es lo que debería haber sucedido hace mucho tiempo, ¿no? Pero evidentemente hay algunos que han sido capaces de protagonizar el mayor acto de corrupción política posible, que es el amnistiar a unos delincuentes a cambio de unos votos con tal de mantenerse el poder. Eso es un acto de corrupción sin precedentes, que es el que ha protagonizado el señor Illa de la mano del señor Pedro Sánchez. Y yo confío en los tribunales y confío en que pues no ver al señor Puigdemont ni sentado en el Parlament ni cruzando la frontera.
Ya lo tenemos aquí mismo, lo tenemos ahí.
Bueno, está ahí,
la frontera de Francia,
está entre el maletero y la casa de Waterloo.
Igual vuelven dentro un maletero también, capaz es ese hombre. Bueno, micròfons oberts per la Noelia, el Daniel i el Germán. El Daniel volia parlar. Vinga, si t'atances una mica més al micròfon, sí,
ha parlat
millor.
Vostè fa un moment d'encardinar-se en la societat catalana. Com és que mentre els que estan al govern català utilitzen només el català com a llengua, com si no existís el castellà, vostès fan a la inversa i no utilitzen els dos idiomes sistemàticament?
Pues no, yo le he de reconocer que nosotros en el Parlament hablamos catalán. Tenemos diputados como Manuel Acosta, como Mónica Lora, como Joan Garriga, que utilizan el catalán de manera habitual. Lo que pasa que yo pues he sido educado en español, pienso, rezo y reflexiono en español y me es más cómodo hablar en español, pero también puc parlar català, però reconec que m'expresso molt millor les meves idees en espanyol. I lo bonic de Catalunya és que tenim aquesta riquesa, que a vegades podem parlar català, a vegades podem parlar espanyol, i el que hem de fugir és amb aquestes imposicions que el separatisme durant massa temps ha imposat a la societat catalana. La societat catalana és rica i parla dos idiomes i forma part d'aquesta riquesa cultural que té Espanya. I nosaltres estem en contra d'aquesta imposició totalitària del separatisme d'una llengua tan magnífica i tan rica com és el català. De hecho, quiero poner en valor que gracias a Vox se ha empezado a cambiar el rumbo en política lingüística en Baleares y en Valencia, algo que no lo habíamos visto hasta ahora. El PP había sido incapaz de dar esos pasos para acercar un poco más ese derecho a poder escolarizar a nuestros hijos en la lengua en que nos diera la gana, nunca mejor dicho, ¿no? Y gracias a Vox, con el pacto de gobierno con el Partido Popular en Baleares y Valencia, pues esas familias ahora pueden estar más cerca de poder escoger la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Nosotros estamos a favor de la libertad, que es algo de lo que el separatismo pues rechaza, y por tanto en esa línea pues hablaremos en castellano cuando lo consideremos oportuno y en catalán pues también cuando lo consideremos oportuno, pero insisto que lo utilizamos con absoluta naturalidad y con absoluta libertad.
Es una suerte que nos entenem tots en català, eso es maravilloso, ¿no? Vull dir, es maravilloso, ¿eh? Y si calan gallec i en mosqueres és més complicat, no? Però bueno, Noelia o Germán, va.
Arranco yo. Pues estos últimos días hemos, bueno, usted ha sido noticia también porque una diputada, la señora Isabel Lázaro, ha denunciado ante la Oficina Antifraude de Cataluña que usted cargó al Parlament varios gastos personales y ella nombra algunos como pedidos de comida a domicilio. No sé qué dice sobre esto y si teme que esto le haga daño durante la campaña.
Bueno, esto claramente responde a una campaña más de ataque a Vox. Durante mucho tiempo lo habitual eran piedras, eran huevos, eran ataques personales, a familiares incluso. Yo he llegado a ver cómo marcaban el domicilio de mis difuntos padres en San Cugat del Vallès. Lo he dicho estos últimos días, mis hijos de 12 años, 10 años, 8 y 6 han tenido que ver cómo llegaban pizzas a mi casa con grapas y con tornillos. Luego, yo estoy acostumbrado, por desgracia, a sufrir todo tipo de amenazas, y ahora parece ser que eso no ha sido suficiente y quieren atacar mi honorabilidad y la honorabilidad de los miembros del grupo parlamentario de Vox en Cataluña. Quiero dejar bien claro que nosotros presentamos las cuentas en tiempo y forma en la Oïdoria de Comptes al Parlament de Cataluña. Si en aquel momento la Oïdoria de Comptes hubiera detectado alguna cosa o algún error, evidentemente lo hubiéramos subsanado en el minuto uno, como haremos en las cuentas que se presenten cuando se tengan que presentar durante todos los años que tenemos por delante en Cataluña, porque estoy convencido que Vox se convertirá no solo en la primera fuerza de oposición, sino en la primera fuerza política en Cataluña, pues lo haremos con absoluta normalidad. Pero quiero, de verdad, dejar al lado estas campañas que lo único que pretenden es que no hablemos de lo verdaderamente importante, que son los problemas de los catalanes.
Lo que pasa que en este caso la campaña viene por parte de una persona de su propio partido.
Evidentemente, una persona de mi propio partido con el altavoz de los medios de comunicación, que insisto, yo no voy a contribuir a dar más pábulo a estas teorías infundadas de unas cuentas auditadas por el Parlamento de Cataluña, que insisto, que si hubiera dicho algo el Parlamento de Cataluña, se hubiera subsanado en el minuto uno. A partir de ahí, oye, yo di un paso al frente hace mucho tiempo con un acto de servicio, por amor a mi patria chica, Cataluña, a mi patria grande, España, y movido por el amor que tengo a mi familia. Y quiero voy a seguir defendiendo esos principios, esas ideas, a pesar de todo tipo de campañas de violencia política que pueda sufrir. Soy consciente de que estar en primera línea política tiene sus consecuencias, pero hemos venido a servir, así que no vamos a dar ni un paso atrás.
Hablando de servir, precisamente, las elecciones no dejan de ser un examen a lo que ya se ha hecho, y más con estos años que ustedes han estado en esta legislatura en el Parlamento de Cataluña. De lo que se han dejado hacer, mejor dicho, de lo que han podido hacer, ¿están ustedes satisfechos? ¿Qué es lo que resaltaría? ¿Qué falta por hacer?
Bueno, por hacer falta mucho, pero estoy muy orgulloso de la labor que se ha liderado desde el Parlamento de Cataluña, porque hemos logrado llevar debates que hasta entonces, hasta la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña, no se debatían en el Parlamento de Cataluña. Hemos logrado poner uno de los principales problemas que padecían los catalanes y que negaban todas las formaciones políticas con la complicidad de los medios de comunicación, que es el problema de la creciente inmigración ilegal que está asolando a muchos barrios y a muchas ciudades. Hemos logrado que en el Parlamento de Cataluña se hable sobre el grave problema de la creciente inseguridad, a pesar de que hayan incluso llegado a abrirme a mí dos expedientes disciplinarios, que no han tenido mayor recorrido, evidentemente, a intentarme amordazar en el Parlamento, retirándome la palabra porque decían que no cumplía un supuesto código ético. Es decir, han hecho todo, absolutamente todo, para intentar silenciar al disidente, para intentar hacer eso que tan bien hacen, que es la cultura de la cancelación, que es lo que tanto tiempo el separatismo ha hecho. Luego, nos ha quedado poder defender muchos proyectos de ley que la mesa del Parlamento ha impedido que Vox pudiera defender, como la supresión de los privilegios de los expresidentes, la supresión de grandes impuestos en patrimonio, sucesiones, donaciones, en fin, una serie de proyectos de ley que el separatismo no quería que Vox llevara a debate en el Parlamento de Cataluña, pero yo estoy orgulloso porque hemos logrado, insisto, llevar debates que ninguna otra formación política había puesto en el centro del debate político. Por delante, pues tenemos muchísimos retos, sin duda alguna. En primer lugar, también denunciar o intentar acabar, ¿no?, con esa industria política que ha creado durante tanto tiempo el separatismo y el socialismo, y también sacar un grave problema como es el problema demográfico que padece no solo Cataluña sino España entera, ¿no? Y ahí hay que dar un mensaje muy claro de que es el momento de proteger al mayor bastión que tiene la sociedad, que es la familia, ponerla en valor. Decir que la familia es algo que hay que proteger, no hay que derribar, como sí pretende el separatismo y el socialismo. Y en esa línea también hay que proteger a los más inocentes, que son nuestros hijos. Y en esa línea también la batalla educativa es fundamental. Y eso es una gran tarea que tenemos por delante y un gran reto que asumo como incluso personal, de vaciar los colegios de activistas y llenarlos de contenidos.
Bueno, déu-n'hi-do quina tasca. Se li presenta pel davant, senyor Garriga. Escolti, per la vara del Parlament, jo li pregunto pels rifirrafes habituals que ha tingut vostè aquesta legislatura amb la senyora R, que han sigut forts i potents, també amb la senyora Borràs. Com està la relació amb la senyora R i vostè i la senyora Borràs i vostè? Quin feeling hi ha hagut entre les tres, en aquest trio?
Pues mire, le puedo decir que feeling cero. Yo, como siempre, gracias a mis padres, pues he sido educado siempre que me he cruzado con ellos, los buenos días, las buenas tardes, como no puede ser de otra manera, y lo único que he encontrado ha sido giradas de cabeza y desprecio. Pero bueno, yo reconozco que no he venido ni a caerles bien a ellos, ni a contentarles, sino a hacer bien mi trabajo, a representar a los catalanes que nos han votado, pero demuestra claramente el nivel de degradación de la política en Cataluña, ¿no? De cómo hay unos políticos que han logrado dividir a Cataluña en dos. En una, un grupo de personas que viven del sudor de la frente de los catalanes y que han creado un sistema donde se reparten todos los organismos de poder, y ahí está el PSC y el separatismo, y esos organismos, podemos hablar de más de esos 260 organismos que tienen capacidades duplicadas, organismos de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació y un gran elenco de organismos, y en eso están. Y por otro lado, la Cataluña de la gente honrada, que paga más de 15 impuestos propios, que vive en barrios que ahora ya son más inseguros que hace 10 años, clases populares y clases medias a las cuales se les ha condenado a la precariedad y a la falta de prosperidad, y muchos jóvenes que quieren sacar adelante un proyecto familiar o que se quieren independizar y son incapaces de poderse costear una vivienda porque los precios están por las nubes, entre otras cosas porque el gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de crear un parque de vivienda necessari per als joves o les famílies.
Hi ha una llei de vivienda que, en fi, ha acabat com ha acabat. L'han copiat a Madrid i mira com està el tema de la vivienda de lloguer. Daniel, som-hi.
Molt bé. No, ara ha dit, senyor, vostè, senyor Garriga, aquest fet de que vostès a casa seva han rebut pizzas amb claus, coses d'aquestes. Sabem que els de Vox han sigut aïllats de que els han interrompit la paraula, de la cancel·lació de Grup Republicà, però com entén que aquestes cratxes o aquesta persecució a què són sumesos pràcticament els mitjans de comunicació de Catalunya no se'n facin ressò, perquè si això li passés a qualsevol altre, no sé, al senyor Illa o al senyor Puigdemont, qui sigui, no? Bueno, sortirien a totes hores.
Bueno, esta semana se ha conocido que han atacado la sede otra vez, por enésima vez.
Ayer por la noche.
Jueves.
Ayer por la noche nos atacaron la sede otra vez.
Sí. Y... ¿Cómo se entén que els mitjans, ja sabem que hi ha una política cancel·lació, però fins a l'extrem de no arribar a aquest reconeixement, com entén si és que hi ha directrius precisament perquè per silenciar d'una forma absoluta a Vox, molt més enllà inclús d'aquests aspectes estrictament polítics?
No tengo ninguna duda que hay directrices políticas, que los medios, por desgracia, en Cataluña están comprados por el poder político. Solo hace falta ver los datos de subvenciones que distribuye la Generalitat de Cataluña vía publicidad institucional o vía directa. Claramente quieren silenciarnos y da igual que, en fin, nos hagan cosas tan graves como las que algunos tenemos que padecer, porque para ellos les da absolutamente todo igual. Lo único que quieren es seguir pues manteniendo su ecosistema de poder, su ecosistema donde se niegue el poder disentir, el poder, ¿no?, liderar un proyecto que básicamente se escribe con la palabra libertad, pero nosotros la queremos escribir libertad en mayúsculas, no en minúsculas, ¿no? Eso es el mensaje que nosotros procuramos transmitir en la calle, porque en los medios no nos dejan hacerlo. Por eso hay que denunciar ese silencio y esa instrumentalización del separatismo de los medios de comunicación que ha hecho o llegó a hacer, ¿no?, que en 2017, en el peor momento de todos, en el golpe de Estado, veíamos a TV3 retransmitiendo los movimientos de la Guardia Civil. Pues bueno, eso es en lo que han convertido Cataluña, y eso es a lo que llamo ya los catalanes, a dar una patada en el tablero, ¿no?, de esa manera de afrontar la política en Cataluña, y que seamos nosotros los protagonistas de nuestro futuro.
No todos los medios, los públicos sobre todo, los privados, cada uno tiene su padre y su madre, y bueno, intentamos que tengáis representación, siempre que sea posible, como es ahora, ¿eh?
Sí, sí.
¿Verdad, Germán?
Sí, bueno, lo importante es que el mensaje siempre se pueda difundir,
hacer llegar,
claro, a la gente, y que lo sepa y que todo el mundo esté representado en los medios. Uh-huh. Es la clave. Uh-huh. Hablando del mensaje de difusión, ¿y considera usted que esta campaña no va a ser tanto una campaña polarizada entre independencia sí, independencia no, cuando hay otros problemas reales que la gente reclama, como la seguridad, como la vivienda que he tomado antes, y que un poco se puede romper esa burbuja de cara a que se afronten problemas reales de la gente o los partidos tengan que hacer propuestas reales para la gente?
Hombre, pues yo aspiro a que así sea, porque ya estamos cansados, ¿verdad? De tanto Puigdemont sí, Puigdemont no, referéndum sí, referéndum no, que es a lo que va a procurar llevar el separatismo esta campaña electoral. Y nosotros vamos a salir claramente, porque el debate se acaba en un minuto. Es decir, Puigdemont no, amnistía no y referéndum no. Por tanto, vayamos a los problemas reales de la gente. Eso es lo que vamos a decir nosotros, que son: ¿qué hacemos para mejorar o revertir esas tasas lamentables de educación que nos llevan a la cola europea? Pues, entre otras cosas, vaciar de activistas y llenarla más de contenidos. ¿Qué hacemos para mejorar, evidentemente, la falta de vivienda, ¿no?, que condena a muchas familias y a jóvenes a poder sacar adelante sus proyectos familiares? Pues seguramente lo que habrá es que reducir esa industria política que hace que destinemos millones de euros a embajadas en el exterior o a TV3 y destinar más presupuesto a construir vivienda de protección oficial o a garantizar la seguridad en las calles. Quiero recordar cómo Cataluña en el último año ha protagonizado un incremento del 60% de los asesinatos y el 30% de las violaciones. Y a mí que me perdonen, eso no se soluciona con consellerías de feminisme y más de 200 millones de euros de presupuesto. No. Lo que hay que hacer es afrontar el problema de verdad, que es lo que no hace el separatismo. El separatismo siempre se escuda en grandes eslóganes, en muchos millones de euros y en muchas consellerías, ¿no? Ahora hemos conocido recientemente cómo el señor Aragonés ha dicho que va a abrir una nueva consellería en defensa del catalán, que esto ya es, en fin, el colmo de la sinvergüencería, ¿no? Luego es muy importante que en esta campaña electoral hablemos de los modelos que tienen los partidos políticos. ¿Quieren seguridad o prefieren fomentar la inmigración ilegal? ¿Quieren acabar con la industria política o bajar impuestos propios a las familias de Cataluña? ¿Quieren que los colegios sean un verdadero referente y lo que fue, que eran ascensores sociales para los jóvenes, o quieren que sean centros de adoctrinamiento y de perversión de la infancia en los menores? Nosotros lo tenemos muy claro y estoy seguro que en los debates dejaremos muy clara nuestra postura y ellos la suya.
Pero considera que cuando la clase política va a los barrios en época electoral está muy desconectada de la realidad, porque a veces se generan debates que igual no es el que debate que hay en la calle, que la persona que se acerca cuando hace un mitin, una carpa, lo que sea, tiene unos problemas que son muy referentes a esa burbuja.
Absolutamente, y eso lo hemos visto estos tres años en el Parlamento de Cataluña, cómo el separatismo y el socialismo está alejadísimo de los problemas reales de los catalanes. Han llegado a debatir en el Parlamento de Cataluña sobre las brujas del siglo XVIII. O sea, cuando había gente en Cataluña que no podía llenar la nevera de su casa porque no llegaba a final de mes. Cuando ahora los catalanes podemos estar a unas semanas de tener que cerrar el grifo porque no tenemos agua. Oigan, es que ustedes han estado durante 15 años que no han hecho ni una infraestructura hídrica. No han sido capaces de ejecutar ni tan siquiera el 50% del presupuesto de la Agencia Catalana de la Agua. Han sido incapaces de arreglar las tuberías por donde perdíamos millones de litros de agua diarios por su incapacidad de gestión. Luego, evidentemente, cuando pisamos calle, que nosotros hemos tenido la suerte de pisarla mucho durante estos tres años recorriendo toda la geografía catalana, ahí te dabas cuenta que no te hablaban de si al canvi climàtic i als perills de la contaminació i de ese fanatismo climàtico, te hablaban de que esos agricultores y esos ganaderos de Lérida o de Gerona les entra una gran competencia desleal de productos de terceros países, que una serie de regulación absurda les condena a producir por debajo de coste. Eso es las verdaderas preocupaciones de la gente corriente, y por eso nosotros pues estamos permanentemente hablando de lo que consideramos lo importante, y por eso llamamos a los catalanes a protagonizar esa gran gesta en estas elecciones en defensa propia, ¿no? Porque estamos en ese punto, en defensa de lo que hemos sido, de lo que queremos ser y en defensa de lo nuestro.
Ha insistido mucho, dos, tres y cuatro veces, en el tema de la educación, que sea de hacer hincapié en una buena educación, sin dogmas, sin adoctrinamiento. Yo le recuerdo que ustedes están gobernando en la Junta de Castilla y León con el Partido Popular, y Castilla y León figura en el informe PISA, el último, como de los mejores sistemas educativos. Bueno, alguna cosa se tendría que hacer desde aquí, copiar el modelo de Castilla y León, invitar a la consejera o al gobierno de Castilla y León que vinieran aquí y explicaran un poco qué hacen para que salgan ahí arriba, ahí en Castilla y León también, ¿no? Porque claro, aquí es de arriba ellos, a la cola nosotros.
Evidentemente, drama, ¿no? Absoluto, es un drama.
¿Qué hacen?
Y que sobre todo está condenando a las generaciones a no prosperar como podrían, ¿no? Y a unos niveles académicos realmente lamentables que les van a hacer pues mucho menos competitivos en el futuro laboral del día de mañana. Pero fundamentalmente, para revertir esa tendencia, lo que hay que hacer es desalojar al separatismo y al socialismo del gobierno. Eso es la única manera para revertir esta tendencia, porque ellos tienen una concepción de la educación que es de utilizarla para adoctrinar y para instrumentalizar a nuestros hijos. Quiero recordar cómo en Cataluña el separatismo promueve charlas de adoctrinamiento sexual a menores de edad. Tienen un programa que es el Coeducat, que nosotros denunciamos con una campaña muy potente.
Hace años
que lo tienen. Ha hecho falta que llegara Vox a las instituciones en Cataluña para poner el grito en el cielo y decir que nosotros no queremos que a nuestros hijos de tres años les expliquen según qué cosas, pues están pervirtiendo su inocencia, y es lo más preciado que tiene un niño. Luego, el separatismo durante demasiadas décadas ha utilizado los colegios como centros de adoctrinamiento. Explicaban la historia que les daba la gana. Imponían el catalán en lugar de ofrecer a los padres que pudieran elegir la lengua en que quieren ser educados sus hijos. Llenaban, como digo, los colegios de activistas con charlas que no consultaban a los padres de la materia que se les iba a dar. Luego, claramente, hay que hacer una enmienda a la totalidad al proyecto educativo que hay en Cataluña, y yo quiero trasladar a la vez de la crítica, de esperanza, de que evidentemente se puede revertir esta tendencia, de que debemos revertirla de manera urgente y que si los catalanes quieren, nosotros estaremos en primer tiempo saludo para hacerlo.
Vale. Noelia, venga.
Hay un partido nuevo en estas elecciones que es Aliança Catalana, que con su discurso también contra la inmigración ha obligado incluso a Junts a endurecer el suyo. Ella también, me gustaría saber qué opina sobre Sílvia Orriols, que ella también denuncia, aparte de tener en común con ustedes el discurso, denuncia también sufrir un cordón sanitario. No sé si, bueno, ¿qué opina de ella?
Bueno, yo en primer lugar aclarar que nosotros no tenemos nada en contra de la inmigración, como has dicho, ¿no? Nosotros tenemos algo en contra de la inmigración ilegal, de esas personas que llegan sin picar la puerta, sin pedir permiso, sin un contrato de trabajo. Nosotros estamos a favor de la inmigración que sea regulada y que se adapte a las necesidades culturales y laborales del país. Aclarado esto, con la señora Orriols, lo único en lo que coincidimos es en el diagnóstico que padecen muchos barrios y muchas ciudades de Cataluña, que no es otro que incremento de seguridad y que la inmigración ilegal está desbordada. Y eso es una realidad que los partidos políticos no han querido reconocer hasta ahora, que nosotros llevamos denunciando desde hace 3 años y que la señora Orriols, desde Ripoll, en una ciudad con unas condiciones muy específicas y a la vez muy dramáticas que padecieron, ¿no?, en los famosos hechos de los atentados con la mezquita que tenían ahí, pues irrumpió una figura en un momento, en la Cataluña más profunda, ¿no?, podríamos decir, donde no había ninguna formación política que entonara ese discurso. Pero nosotros, más allá de eso, no tenemos nada que ver. Es decir, tenemos planteamientos opuestos en muchos aspectos. Ellos son pro ideología woke, claramente, lo hemos visto como la señora Royals promovía el colgar la bandera LGTBI en el ayuntamiento de su municipio, cosa que nosotros no haríamos jamás. Hemos visto como la señora Royals hablaba de que los catalanes teníamos una etnia distinta, es decir, la señora Royals quiere que haya catalanes que sean expulsados de Cataluña, es decir, que los españoles nos sintamos extranjeros en nuestra propia tierra. Luego nosotros con la señora Orriols solo tenemos o coincidimos en ese aspecto.
Pero sí que en materia ha dicho que comparten el diagnóstico, ¿les puede llegar a influir en algunos municipios, incluso de aquí de Barcelona, Vic, Manresa?
Yo creo que no. Creo que no, entre otras cosas, porque ven que Vox, los catalanes, es una formación ya consolidada, que es la primera fuerza de oposición en Cataluña, que tiene un discurso perfectamente armado, que tiene un proyecto para la región. La señora Orriols no tiene proyecto para la región. Pero, entre otras cosas, también porque la señora Orriols, como he dicho, lo único que aspira es a pelearse por ver quién es más separatista, si ella o el señor Puigdemont, y nosotros estamos en solventar los problemas de la gente corriente, que es la vivienda, que es la seguridad, sí, pero también es mejorar la educación, es bajar impuestos, es dar valor a los médicos, mejorar los servicios públicos de la sanidad, que quiero recordar que tenemos las peores listas de espera de toda España. Es decir, nosotros tenemos un verdadero proyecto que ofrecer a los catalanes, más allá de un aspecto puntual como si tienen ellos.
Si me permite abundar en el tema inmigración, es evidente que la cantidad de inmigrantes que ha llegado a Cataluña en conjunto de España es muy alta, pero lo abordamos desde la óptica realmente económica, social, pero también de la dignidad de la persona. Es decir, voy a poner un ejemplo que hace pocos días la propia Conferencia Episcopal Española hablaba de regularizaciones y tal. Es decir, pensamos de que son personas y que no solamente son números y que no solamente es un ente político, sino unos seres a los que de alguna forma hay que ayudar.
Por supuesto. Y tanto es así que, con tal de mantener y preservar su dignidad como personas que son, hemos de ser responsables. Y ser responsables no es promover un discurso buenista diciendo a toda África que pueden venir porque pueden prosperar, porque es mentirles. Es condenarles quizás a un viaje con mucho riesgo en el cual incluso pueden llegar a morir en el Mediterráneo. Y yo creo que lo responsable y la mejor manera de preservar su dignidad y mantenerla es hacer todo lo que podamos para que puedan prosperar en los lugares donde nacieron, que es donde entiendo que aspiramos todos a poder formar una familia y sacar adelante nuestro proyecto vital. Luego, yo, por supuesto, y defendiendo como defendemos nosotros la dignidad de la persona, a diferencia del resto de formaciones políticas, desde la concepción hasta la muerte natural, yo creo que ser responsable y respetar la dignidad de la persona es no fomentar ese buenismo o esos efectos llamada que puedan condenar a malvivir a esas personas entre nosotros, en las calles y en situaciones realmente dramáticas.
Molt bé, esteu escoltant converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Noelia Carceller, el Daniel Arasa, el Germán González, i avui convidat el senyor Ignacio Garriga, que és el cap de llista de Vox al Parlament de Catalunya. Eleccions autonòmiques el 12 de maig. ¿Com poden influir aquests resultats catalans en la política espanyola, en el gobierno de... El gobierno central, señor Garriga, ¿qué cree usted?
Pues no tengo duda que tendrá un efecto. Tendrá un efecto, entre otras cosas, porque Sánchez, Illa, Aragonés y Puigdemont están gobernando España. No hay que olvidar que el señor Pedro Sánchez es presidente porque se lo ha permitido el señor Puigdemont y el señor Aragonés. Luego, según los resultados que se obtengan en Cataluña, pues condicionará el gobierno nacional. Tanto es así que no tenemos presupuestos generales del Estado porque se han convocado unas elecciones catalanas. Y esto lo aceptamos con absoluta naturalidad o normalidad cuando es un hecho gravísimo que un gobierno de la nación haya pospuesto, ¿no?, la aprobación de unos presupuestos generales del Estado por puro interés propio, por mantenerse en Moncloa, por mantener la supuesta estabilidad de un gobierno, yo diría el más débil de los últimos años, preso de un prófugo de la justicia, de unos separatistas muy envalentonados, y yo espero que evidentemente el 12 de mayo sea el inicio de un nuevo capítulo para que empecemos también otro nuevo en el gobierno de España, que los españoles lo merecen y estoy convencido que lo desean.
Según cómo vayan los resultados, ¿podría haber elecciones generales anticipadas también o qué?
Hombre, yo espero que no, porque yo espero que no, porque los españoles al final acabarán cansados de los políticos, pero a la vez también le digo que sería una gran oportunidad, es decir, cuanto antes se convoquen esas elecciones generales, mejor, porque antes podremos desalojar al gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, de Puigdemont y de Aragonés. Luego,
y de Bildu,
efectivamente. Que si hace falta volver a votar dentro de unos meses, pues lo haremos con tal de poder desalojar a Pedro Sánchez. Por cierto, un Pedro Sánchez, líder de un partido socialista, que se está destapando una trama de corrupción que no es caso Coldo, es el caso PSOE. Y yo creo que estamos en una situación y se están destapando unas cosas gravísimas que poco le estamos exigiendo explicaciones al presidente del gobierno y a todo el Partido Socialista.
¿Ves cosas?
Del presidente de Aragonés, si puede hacer un diagnóstico de la política de Aragonés y de la persona de Aragonés, ya que estamos es un candidato, pero además es el que gobierna con una minoría de diputados muy mínima, 33 sobre 135, pero ¿cómo lo ha hecho Aragonés estos meses desde que rompió con Junts?
Pues Aragonés es un superviviente, es un presidente superviviente, le definiría yo, porque ha tenido que permanentemente acudir o solicitar el rescate del señor Illa. Y el problema es que cada vez que ha pedido el rescate al señor Illa, lo ha encontrado. Por eso es importante decir a los catalanes que Illa no es alternativa de nada. Illa es la muleta de Aragonés, porque hemos visto cómo el señor Aragonés, en una huida hacia adelante, cuando se pelean con Junts por ver quién es más separatista y salen del gobierno, al quedar con esa minoría parlamentaria pírrica, pues lo único que ha sido o ha podido hacer es sobrevivir políticamente. ¿Y eso qué ha generado? Pues que no se gestionen las cosas importantes en Cataluña. Por tanto, yo diría que es un presidente superviviente, una persona que ha demostrado que no es capaz de gestionar y que, sobre todo, que no le importa absolutamente nada los problemas de los catalanes, porque él ha estado instalado en sus delirios separatistas, en sus delirios ideológicos, pero abandonando las verdaderas preocupaciones de los catalanes. Luego yo afirmaría que el señor Aragonés es el presidente que quizás con más ahínco ha trabajado en contra del bien común y del interés general de los catalanes.
Bueno, de unido. Yo le pregunto ahora por estos implicados en el tema del tsunami, ¿no? Tenemos 12 implicados. Ya sé que no le gusta mucho el tema independentismo y todo esto, porque hablemos de los temas que le interesa a la gente, pero bueno, a ver, yo...
Sí, también interesa a la gente.
Exactamente, tenemos 12 imputados, 8 de los cuales se han ido a Suiza, ¿eh? No están imputados ni nada, están investigados tan solo, ¿no? Y se van a Suiza. Entonces, yo no sé, en fin, ¿tienen miedo ir delante del juez? ¿Cómo lo ve usted? ¿Son unos cobardes? ¿Cómo los calificaría? Esta gente cogen y se van y dice, por si acaso, me voy.
Hombre, está claro que son unos delincuentes cobardes, ¿no? Que no tienen la capacidad de...
Presuntos, ¿no?
De ser responsables de sus actos, y eso es un principio fundamental. Es decir, uno tiene la libertad para ejercerla con responsabilidad y ser consecuente pues con las consecuencias que tiene de sus actos, ¿no? Pero esto demuestra la gravedad de los hechos, de cómo un partido socialista, un señorilla, un señor Sánchez, con tal de llegar al poder, es capaz de amnistiar a personas como los del Tsunami Democratic, a unas personas que han tenido acusaciones de terrorismo, a unas personas que protagonizaron unos actos delictivos gravísimos en 2017 y que unos han sido amnistiados, otros indultados, y aquí no pasa nada, ¿no? Y por eso yo creo que es importante recordar estos hechos de lo que hizo Tsunami Democratic, de lo que hizo el separatismo y de cómo el Partido Socialista ahora ha decidido pues que, oye, que se han erigido en tribunal y ha decidido perdonarles. Yo creo que eso es de una gravedad extrema. Hemos visto estos últimos años que por culpa del Partido Socialista podemos afirmar que se ha volado por los aires el Estado de Derecho. Podemos afirmar que el Partido Socialista, de la mano de Pedro Sánchez, está protagonizando, un cambio de régimen por la puerta de atrás, porque está acabando claramente con la separación de poderes, viendo la instrumentalización del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía.
De todo.
Así es.
Y que hace solo 7 años de estos casos, o sea, no es una cosa antigua. En 7 años ha cambiado radicalmente el panorama político en Cataluña, con gente que hace ese tiempo se tuvo que escapar o estaba en la cárcel o estaba teniendo algún tipo de responsabilidad penal. Ahora puede presentarse, incluso puede hacer campaña electoral al otro lado de la frontera, algo inédito, que se haga campaña electoral en Francia para las elecciones catalanas.
Y es único, ¿no?, que un prófugo de la justicia pueda ser candidato a una... o una institución como la Generalitat, ¿no?
Es una anomalidad, es una anomalía democrática que, de verdad, que no podemos tolerar que se normalice. No podemos tolerar que haya personas que han sido unas condenadas y otras ni siquiera haber llegado a declarar ante el juez porque huyeron en un maletero, y ahora aceptemos que sean personas con las cuales pues se pueda incluso llegar a hacer un debate electoral o tenerlos que ver en el Parlamento de Cataluña. Ese es el mensaje gravísimo que estamos trasladando a la sociedad catalana, ¿no? De que hay ciudadanos de primera, de segunda, de que algunos delitos pues son mejores que otros, que algunos delitos se pueden perdonar en función de quiénes tienen el poder.
Y que a algunos se les permite hacer lo que quieran, incluso ser candidato a presidente de la Generalitat. Volviendo al tema de las elecciones, finalmente no ha habido unión, digamos, o pacto entre Ciudadanos y Partido Popular para ir juntos a las elecciones autonómicas del 12 de mayo. ¿Qué estrategia va a seguir Vox, su partido, para, bueno, escarrapar esos votos de la derecha para que no vayan ni a Ciudadanos ni a Partido Popular? A ver.
Mire, yo, mi estrategia fundamental es trasladar un mensaje a los 8 millones de catalans. Yo me quiero dirigir a votantes de Junts, a votantes de Esquerra, a votantes de la CUP, a votantes del PSC, porque yo lo que quiero es cambiar esta Cataluña que he heredado y darla mejorada en herencia a las generaciones futuras. Y eso pasa por dar un mensaje a todos los catalanes, independientemente de quién hayan votado en un momento determinante. Yo no veo estas elecciones entre una riña entre Vox, PP y Ciudadanos. Yo lo veo como una oportunidad para elegir entre dos claros modelos, entre el que hemos conocido hasta ahora o en construir una Cataluña post-separatismo, donde de una vez por todas pues volvamos a esa Cataluña, motor industrial de España, envidia del mundo en cuanto a progreso tecnológico, empresarial, donde se garantiza la libertad, donde la educación es un faro, ¿no?, de envidia para el resto de la nación, y donde, sobre todo, algo de sentido común, yo creo que base de nuestro sistema democrático, ¿no?, donde haya igualdad entre todos los españoles, en este caso, igualdad entre los catalanes. Hablen catalán, hablen español, vivan en Lleida, Girona, a Tarragona, que no hayan esas diferencias entre provincias. Yo, de verdad, llamo a protagonizar esa rebelión del sentido común. No más allá, insisto, más allá de si PP, Vox, Ciudadanos. Yo voy mucho más allá.
Bueno. ¿Dónde creen que pueden penetrar? Es decir, tenemos Cataluña, la ciudad de Barcelona, núcleo central, área metropolitana, y luego llamamos el resto de Cataluña, y sobre todo la Cataluña profunda. ¿Dónde Vox puede penetrar claramente, de una forma clara, entre la población? Evidentemente se dirige a todos, pero uno sabe muy bien los condicionamientos de unos sitios y otros.
Bueno, claramente los catalanes ven a Vox como la única formación política que está dispuesta a combatir con todo y contra todo para recuperar esa seguridad que nos han arrebatado y para acabar con esa inmigración ilegal. esos catalanes en zonas que viven donde ya están padeciendo de manera muy fuerte las consecuencias de las políticas del separatismo y el socialismo en materia migratoria y de seguridad, estoy convencido que iVox tendrá unos grandes resultados como ya los obtuvimos en las últimas elecciones. Por otro lado, la Cataluña interior también, el mundo de la pagesía, agricultores, ganaderos, ven a Vox como la única formación política que se ha erigido en defensor del campo español, en este campo de los que trabajan en Cataluña, frente a un Partido Popular, un Partido Socialista y el resto de partidos políticos que se han abandonado a ese fanatismo climático que ha condenado a la gente del campo a cambiar las maneras de explotar sus recursos, ¿no? Y yo creo que ese mensaje de que Vox es el único que está en contra de esa Agenda 2030, en contra de ese Pacto Verde Europeo, en contra de esa Ley de Restauración de la Naturaleza, estoy convencido que llegará también a esa Cataluña interior de agricultores y ganaderos que han sido los grandes olvidados, los grandes perjudicados de la nefasta gestión en materia de sequía, como saben, y los grandes olvidados.
Recta final.
Sí, ya sé que usted ha dicho que los constitucionalistas no pueden equivocarse de enemigo, pero no, ¿piensa también que Alejandro Fernández es un candidato marioneta de Feijóo, como estos últimos días ha venido diciendo Ciudadanos? Porque hay que recordar que Feijóo llegó a hablar con Junts para intentar una investidura.
Yo voy a hablar siempre con máximo respeto sobre otros candidatos, no voy a entrar a hacer valoraciones despectivas de ningún tipo, porque no es mi estilo. Dicho esto, es evidente que el señor Feijóo dijo que estaría dispuesto a hablar con Junts, algo que Vox jamás haría, porque lo único que ha hecho Vox es hablar con miembros destacados de Junts es en un banquillo, interrogándolos después de los hechos de 2017. Lo que sí saben los catalanes es que Vox, desde el inicio de nuestra andadura política, ha demostrado que ha ejercido y va a ejercer una posición total y frontal al separatismo, no va a caer en compadreos con el separatismo y que nunca, nunca, nunca blanqueará a un partido socialista para luego encontrarse separatistas en el gobierno, como ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona.
Venga, Germán, acaben ya. La última pregunta.
La última. Esta pregunta es más para Ignacio Garriga, persona que candidato. ¿Usted se ve muchos años en política?
Pues realmente no, porque yo lo veo como una etapa, un periodo de servicio, ¿no? Yo la verdad que tengo el mayor motor para servir en este mundo de la política, que es llegar a casa y ver a cuatro hijos pequeños, y ese es el mayor impulso para intentar mejorar la sociedad y cambiar la política. Pero uno también ha de ser consciente de que es una etapa, ¿no? Es decir, yo tengo una profesión, que es ser odontólogo, ahora estoy comprometido como secretario general, como líder en el Parlament de Cataluña, y voy a seguir peleando muchos años más, pero evidentemente llegará un momento donde diré que seguro estoy convencido, y en eso estoy, en buscando gente mucho mejor que yo, que seguro que ya la tengo y la encontraremos, para que cuando sea el momento, pues tomen el relevo. De momento hay Ignacio Garriga para rato, y aspiro a poder irme después de ser presidente de la Generalitat de Cataluña.
Lo acabamos de comprobar.
Se ríen, pero pero quiero recordar que el señor Aragonés llegó a tener 5 diputados en el Parlament de Cataluña.
No, esto es
ahí queda eso. Ahí lo dejo.
Muy bien.
Al que sí que el veig és amb les piles carregades, el senyor Garriga, això segur, eh?
Això segur. Li
espera una precampanya dura i forta i una campanya també potent, eh?
Sí.
Doncs vinga, agafa força, ànims i que vagi tot molt bé, eh?
Pues moltes gràcies per la invitació, ha sigut un plaer i ens anem veient.
Les portes i micròfons de Copa sempre oberts, eh? A
tots
els partits. Vox inclou,
I s'agraeix aquesta pluralitat i la possibilitat de donar-nos a veu.
Molt bé, gràcies Ignacio Garriga, també a la Noelia Carceller, Daniel Arasa, Germán González, dissabte que ve.
Gràcies.
Més converses a la cadena Copa Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.